Dejamos a Carlos Herrera que vuele, el hombre, para llegar a la cita con Santa Cruz de Tenerife mañana en el Hotel Iberostar Mencey, desde las 6, aquí, las 5, allí, que es muy buen horario. Así que vamos a empezar a hacer radio a partir de este instante, las 11 y 9, hora menos en Canarias, y hablar de cosas bonitas y con buen gusto, ya que él se ha ido, ya ha dejado esto perfumado y en condiciones. Sí, sí. Y lo vamos a hacer con un libro, se lo decía el autor, es que es muy bonito. Son de estos libros que te dejan buen cuerpo, a pesar de que el protagonista no lo pasase bien en su vida, ni mucho menos. Cristóbal Valenciaga seguramente será un hombre con el que ustedes rápidamente harán fusión. La moda. Un creador fantástico, un artista extraordinario, con una personalidad muy singular y con una vida pues que no sé si daba para hacer una novela muy bonita, pero lo ha conseguido Nacho Montes. Que además estamos encantados porque esta sigue siendo y será siempre su casa. Hola, Nacho, ¿cómo
qué
estás?
¡Qué maravilla! ¿Cómo? ¿Sabes? Yo en este estudio he hecho unas cosas con Cristina.
Sí.
Bueno, cuando el estudio no tenía todas estas luces ni toda esta tecnología.
No era
esta tecnología.
Un marinador.
Pues no, había ahí un piano y aquí cuatro sillas.
Fíjate lo que ha cambiado, un piano. Sí, es verdad, estaba el piano.
Anda, que no tocábamos en el piano.
No,
nos lo pasábamos pipa.
Bienvenido,
vemos,
Nacho.
Vemos feliz siempre la COPE.
Sí. Bueno, El hijo de la costurera, que lleva ya, vas por la tercera edición.
Voy por la tercera cumplidita ya, sí. Muy contento porque jamás pensé que iba a ir tan rápido. Y bueno, ya sabemos cómo está el mercado editorial. Bueno, cómo está el mundo en general. Pero sacar libros y que la gente los compre y los lea... Fíjate qué complicado. Que los compren y que luego los lean.
Y que luego
porque
los
yo,
lean.
Este es mi tercer libro con la esfera. Los anteriores no me he quejado nunca, pero ni funcionaron tan bien. Ni sobre todo tenía el fee, que por eso digo que lo lean. Que ahí, cuando yo ahora voy a una firma de libros, la gente lo que me dice sobre el libro. A mí eso me parece maravilloso. Y luego, después de una etapa muy larga de tele, que lo hemos hablado antes fuera de micrófono, y que la gente venía para ver al señor de la tele y les daba igual lo que hacías, lo que no, lo que pensabas, lo que sentías, bueno, relativamente hablando, a la gente que sí le importaba. Pues ahora que la gente se acerque y que profundice en mi vida a través de lo que he escrito en un libro, pues me parece maravilla pura, la verdad.
¿Por qué Cristóbal Valenciaga? Bueno, la verdad que tenía una percha muy buena de actualidad porque el 21 de enero se cumplían 125 años del nacimiento en Guetaria de Cristóbal Valenciaga. Pero ¿por qué concretamente Valenciaga?
Pues bueno, primero porque me lo encargó Imelda. Y me lo encargó y me gustó el encargo porque, bueno, Imelda Navajo y Berenice, que es mi editora de novela de estos últimos años. O sea, Imelda como la gran editora, evidentemente, de la esfera, y Berenice, que es mi editora personal. Entonces, me pareció un encargo precioso porque no había nada de Valenciaga en ficción. No había nada en realidad de casi nada, porque hay muy pocos ensayos, algunos muy buenos. El de Miren Arzayud, sobre todo, que es el de La Forja del Maestro, que a mí me parece el que más destaca la trayectoria y sobre todo el inicio de Valenciaga. Había muchos ensayos fuera, internacionales, pero muy light y sobre todo porque era un señor muy reservado en una época muy complicada y entonces no hay grandes datos sobre él. Y ficción no había nada, entonces que tenga alguien una novela y poderle poner piel a alguien que para todo el mundo es una fotografía, porque Valenciaga es o ropa, o sea, la moda que ha dejado, su hilo, o una fotografía, era un señor que no tenía movimiento, no era tangible. Era una fotografía estática y entonces había que ponerle piel, sentimientos, emoción, homosexualidad, porque la tenía, aunque no se contaba entonces. Ha pasado un siglo y pico, entonces se puede contar un montón de cosas. Entonces me parecía un encargo precioso porque era ensalzar a una figura maravillosa que en el mundo de la moda seguramente será el arquitecto más importante que ha habido y es español, por encima de Dior, de Chanel y de Givenchy y de tantísimos grandes creadores de la moda internacional. Pero claro, había que ponerle eso, ponerle
claro, porque,
piel.
Claro, porque, Nacho, no debe ser fácil novelar la vida real de alguien, ¿no? ¿Qué hace falta para llegar a eso?
Es difícil porque yo, que había hecho ya ficción, cuando un autor se enfrenta al folio y a escribir de la nada, la creación es toda tuya y la invención es toda tuya, entonces es más fácil. Cuando te enfrentas a un personaje que ha existido, aunque no sea tangible, o sea, aunque no sea palpable, yo he querido respetar mucho muchas cosas de su vida real, de su biografía, de lo que sentía, de lo que vivió desde la infancia con su familia, de los desarrollos después en el amor, en el trabajo, en todo. Pero, claro, es una novela, no es una biografía. Entonces había que ficcionar, había que fabular además porque como no había datos, era maravilloso poderle dar todo este alma a Balenciaga, pero respetando profundamente lo que era el personaje. Eso es complicadísimo. Entonces me ha costado mucho más que una novela normal, pero ha sido
un proceso bonito. Me parece que era la primera vez que te enfrentabas a un personaje real, ¿no?
Era la primera vez, sí. Lo primero que hicimos fue un ensayo de moda, que también lo hice con La Esfera. Después hubo una novela, pero eran personajes irreales todos. Y esto era ficción sobre un personaje real. Entonces, darle ficción a un personaje real y ser respetuoso es muy complicado.
Muy difícil debe serlo. Claro, él era... Bueno, tenía muchísimo éxito en su vida profesional, pero sin embargo, y ahí es donde se ha volcado Nacho Montes, es en su proyecto de vida emocional y sentimental, que era muy tortuosa.
Muy tortuosa porque, mira, yo la primera entrevista que me hicieron, cuando el libro, que luego recibí algunas críticas, pero no me importa, y además lo dije con total respeto, dije y tituló Alemania en el Mundo que, o sea, Nacho Montes, 2 puntos, he convertido a Balenciaga en el maricón feliz que soy yo. Y esto tiene todo el trasfondo del planeta. Es decir, si Balenciaga hubiese vivido en mi época, habría sido igual de exitoso en el amor, en las emociones, en el sentimiento, que lo fue en su vida laboral. Y no fue así, en realidad. Porque, claro, era un señor homosexual de principio de siglo, en el norte de España, en una sociedad completamente pacata, perteneciente a una aristocracia por todo lo que le rodeaba, por el marquesado de Casatorres, que fue su mentora, completamente de la ultraderecha, el régimen de la regencia de María Cristina, o sea, una sociedad tan seria, tan conservadora. Y un señor como este, que con 7 años cogía una caja de hilos, los dedales de su madre y los patrones, y hacía vestidos de puntillas, pues claro, es que tal. Eso resume todo lo que después fue su vida emocional. Para él poder vivir sus relaciones, sus amores, sus historias, tuvo que irse a París. Vamos, fue a París también por trabajo, pero que tuvo que vivirlo en París. Entonces llegó a ese París de los 20 ya siendo un niño de 20, vamos, un chico de 20-tantos años, y ahí es cuando de verdad explota todo esto que yo he contado en esta novela, que parte es real y parte es ficción. Pero tuvo un amante, que no fue un amante, o sea, era un amante para los demás porque era clandestino, pero que fue el gran amor de su vida, que es Blasio D'Attonville, que era el hijo de una aristócrata parisina casada con un erudito, un poeta polaco. Y bueno, esa es su historia real. Yo he fabulado otra que está basada en posibilidades que cuentan los historiadores de hijos ilegítimos de Alfonso XIII, señores que frecuentaban esa aristocracia y que se van a París a vivir su libertad sexual. Entonces, bueno, hay parte de ficción, parte de no, pero está muy ambientado en ese mundo que él no pudo disfrutar, salvo en la clandestinidad, y que yo lo he explotado, o sea, le he sacado del armario dulcemente.
Uh-huh. En Guetaria te tienes que haber pasado bastante rato, ¿no? Y,
sí.
Bueno, y en París también.
En Guetaria, en París, en San Sebastián. Porque él empieza en Guetaria, que es donde vive. O sea, es hijo de una costurera de Guetaria, un pescador de la Escampa Vieja Guipuzcoana. O sea, un señor humilde, en un pueblo súper humilde, pero súper rico en pescado, en frutas, bueno, lo que es el País Vasco. Y pues vivían bien, no pasaban hambre porque había producto, pero había que hacer muchos trabajos. Su madre cosía, zurcía. Y al final de su madre aprende todo esto, después se va a París, después desemboca en San Sebastián, que es porque quiere volver a su raíz y a su tierra cuando abre su primer atelier en San Sebastián, y luego ya la vuelta a París hasta que enviuda.
¿Cómo fue conocer a las costureras en París? A las costureras que habían compartido muchas horas con el maestro.
Mira, he hablado con tantas costureras de tantos lugares que han trabajado con él y hablan siempre con tanto respeto. Hablan con respeto y con prudencia, porque, claro, cuando yo les preguntaba por emociones, siempre decían lo mismo, que Balenciaga era un señor muy serio, que era el primero que llegaba a los talleres, el último que se iba. O sea, un jefe ejemplar, un trabajador ejemplar, pero que nunca hablaba de sus relaciones. Entonces, ellos no sabían de sus relaciones, salvo por lo que se rumoreaba en los ambientes. Fíjate qué bonito eso. Qué bonito, pero qué duro para el que lo vive, o sea, para Cristóbal Balenciaga. Pero sí, casi toda la gente con la que yo he hablado, incluso los historiadores que me han contado todas estas cosas de sus relaciones emocionales, hablan con profundo respeto. Por eso yo también, la maravilla de este encargo, porque era hablar de alguien que todo el mundo respeta,
claro,
laboral y personalmente. Como una figura entrañable, pero una figura entrañable que no significa que fuera clara, era bastante oscuro, pero por su lugar, por su momento, por lo que le tocó vivir.
¿Le ha robado mucha gente, muchos otros creadores, sus ideas?
Bueno, el señor Dior le robó el New Look. El New Look del 47 de Christian Dior era Balenciaga. Balenciaga lo llevó además en silencio. Jamás se quejó públicamente, salvo sus ámbitos. Pero cuando Dior crea ese new look de la mujer de después de las guerras, de la mujer liberada de las cinturas de avispa, las campanas en las faldas, esos tulipanes invertidos, o sea, la mujer súper femenina, solo llevaba haciendo Balenciaga 20 o 30 años en sus clientas, en la alta costura de San Sebastián, en la aristocracia, en la monarquía, las reinas, Victoria Eugenia, María Cristina, la marquesa de Casatorres. Toda esa ropa que llevaban durante todos esos años, la saca Dior en el 47 como creando una nueva mujer que él llama el New Look. Eso era Balenciaga. Uh-huh. O sea, que ese fue el mayor robo en el mundo de la moda. Pero fíjate que Cristóbal Balenciaga y Coco Chanel hablaban, o sea, Christian Dior y Coco Chanel hablaban de Balenciaga como el gran costurero, ¿no? El couturier. Y sin embargo ellos eran diseñadores de moda. O sea, hablaban con respeto de él. Y Dior le quitó esa publicidad enorme de lo que él había hecho con las mujeres.
¿Te gusta en lo que se convirtió pasados unos años la firma Balenciaga?
Nada. Yo sé que si Balenciaga levantase la cabeza, se volvería a caer de espaldas. Porque, hombre, hay de todo. Y luego esto en el mundo de la moda tampoco es muy entendible. O sea, quiero decir que cuando hablas esto, en el mundo de la moda, en el mundo en el que yo me rodeo, dicen, hombre, ¿cómo puedes decir eso? Digo, pues bueno, lo digo con la realidad de alguien que ha estudiado lo que es la figura de Balenciaga. Entonces la firma ahora, pero con tantas otras, tantas casas internacionales de moda, se ha convertido en algo tan terrorífico. Entonces Balenciaga, que era un señor que ceñía las cinturas de las mujeres y explotaba todo, tuvieran la talla que tuviesen y fuesen lo rondas que fuesen o no, que de repente tú ahora ves actualmente un patrón de Balenciaga, lo que firma, y es el oversize, es una gabardina que le vale igual a tu padre, a tu madre, pueden estar los dos juntos dentro de ella, tú, el armario ropero, la abuela, la bombona de butano, el perro, o sea, dices, por favor, ¿esto es Balenciaga? ¿Esto es Balenciaga tan moderno? ¿Será modernísimo? ¿Será por donde camina la tendencia? Todo eso. O esas zapatillas Trocotron que me están indicando, que es verdad, esas zapatillas que son como de trekking modernizado, que valen 500 euros, pero que no tienen más que 15 kilos de caucho, y que es todo como... Pues eso no es Balenciaga. Si es que a mí Balenciaga era el señor más exquisito del planeta, patronando. Entonces, por ejemplo, te vas a la casa Dior incluso, o a la casa Chanel, y hay un hilo conductor. Han pasado los años, se han evolucionado, o incluso la casa Gucci con todas sus excentricidades. Pero hay un hilo conductor de lo que fue. Pero si tú entras, un chico de 20 años o una chica que quiera estudiar moda sin saber lo que es Balenciaga, entra en una tienda de Balenciaga ahora mismo y lo que se encuentra no es Balenciaga, no es este Balenciaga del que yo escribo. Entonces, creo que se han cargado un perfume.
Ya hemos hablado antes de algunos vasos comunicantes que te unen a la figura de Balenciaga, pero... Y que da la sensación de que se nota en el tratamiento del personaje fundamental, ¿no? De ese cariño, de ese cuidado con el que lo has tratado en esta novela. Pero tienes otras cosas también en común con él. Por ejemplo, a él le inspiró su madre, que era costurera, y a ti te inspiró tu madre también.
Sí, yo todo lo que
para dedicarte al mundo de la moda.
Todo lo que he hecho en la moda era por mi madre, sí. Pero además de manera natural, ¿eh? Como le pasaba a Balenciaga. O sea, yo hablando de moda, él haciendo la moda. Pero yo es que veía a mi madre, yo me sentaba de... Supongo que porque los hijos homosexuales tienen un vínculo con su madre. O sea, yo soy de todos mis hermanos soy el único gay. Y entonces a lo mejor tengo, y sobre todo de los hermanos chicos, entonces tengo un vínculo especial porque yo me sentaba, pero por pura sensibilidad, con 7, 8 años, me sentaba en una butaca a ver cómo mi madre se vestía, o cómo se maquillaba, o cómo se peinaba, o qué pendientes usaba. ¿Qué cosas utilizaba para ir a un evento de mañana, de tarde, de noche? Que mi madre era una mujer muy social y tenía mucho... O sea, que salía muchas veces de casa y se cambiaba muchas veces de ropa. Entonces, toda esa sensibilidad que a lo mejor yo he transportado a este libro, que es la que tenía él, de ver a su madre sacar una caja de costuras en una cocina donde había un puchero ahí hirviendo y se ponía a coser un patrón y hacía cosas exquisitas, pues es la que yo tenía con mi madre cuando la veía vestirse y se marchaba. Entonces sabía analizar ciertas cosas, incluso en el protocolo de la moda, que es lo que yo empecé haciendo en la carrera, protocolo de moda puro y duro, más allá de la tendencia, es decir, lo que es correcto o no para ir a un sitio o a otro, que cuando se lleva un corto, cuando un largo, que es un cóctel, que es un smoking, que es un chaqué, que es un frac, pues todo eso lo aprendí viendo a mi madre en diferentes horas del día saliendo de una forma u otra vestida. Entonces, pero sí, es por la pura sensibilidad o ñoñería o lo que sea, pero a mí me encanta.
Sensibilidad. Siempre sensibilidad. Mira, aquí el que entiende de moda es Goyo González y no. Por tanto tiene que hacerte las preguntas, las mejores preguntas.
Ha hecho un pacto con el diablo.
Sí,
González,
sí, porque sí, sí.
Yo le veo de década en década, me lo encuentro sí. En diferentes momentos y siempre está más guapo, más delgado,
sí,
más
verdad,
joven.
Sí,
todos los demás estamos siempre más viejos, más gordos, más calvos
no,
y él
tú,
no.
No,
él ha ido
no,
para atrás. Es como un Dorian Gray, ¿no?
Vamos a hablar más que de moda, de un libro que habla de la moda.
¿Sí?
¿Es usted su mejor lector?
Pues sí. ¿Pero y por qué de usted? ¿Esto es así siempre?
Sí, siempre es así. Siempre es de usted. Esas preguntas siempre son de usted.
Pues sí, soy mi mejor lector porque yo creo que un autor si no se lee, un periodista o un trabajador de la televisión, como he sido yo también, si no se ve, la gente que dice, yo no me veo, yo no me escucho, yo no me leo, pues mal vamos. Porque la mejor forma de saber por dónde camina uno es viendo lo que hace.
¿Cuántas veces se ha leído su último libro?
4. Me lo leí la primera en la primera corrección, en las galeradas. La segunda en la corrección definitiva, después de que mi editora ya lo hubiese leído. La tercera como puro lector, es decir, me siento en mi casa, pongo una chimenea y me leo en un fin de semana el libro porque quiero saber lo que voy a trasladar a los lectores, como producto final ya, o sea, en mi casa con un vinito tal. Y la cuarta... cuando empezó a dispararse y la gente lo compraba y me contaba muchas cosas, lógicamente, aunque lo había escrito yo, tenía que volver atrás para tal. Entonces la cuarta fue como una relectura de puntillas por encima.
Está escribiendo lo que le encargan y con mucho gusto. ¿Qué programa de televisión presentaría por encargo y también con gusto?
Pues yo creo que presentaría cualquiera. Pero mira, me han criticado muchas veces, me han criticado muchas veces por... decir que no encargan a los periodistas programas serios, y yo he hecho programas que no eran nada serios, pero que son muy serios. Un Supervivientes. A mí mañana me dicen que yo he sido superviviente y he estado ahí en esa isla 3 meses y medio, que si presentaría un Supervivientes, y vamos, en pelotas lo presentaría. Sin moda.
Sin traje.
¿Con quién bailaría un paso doble el Nacho Montes?
Pues con Navarro, que es una señora que... con María José Navarro, que es una señora con la que nos vemos... o sea, nos vemos muy de vez en cuando, pero tenemos muchos amigos en comunes y un humor muy parecido. Y hace muchos años, con esta casa, en un viaje con Vaquerizo, con Jimeno, a Disney, yo descubrí el humor tras el vino, que a mí me chifla porque yo soy muy de esos, que había en la señora Navarro.
¿Hubiera tenido un romance con Valenciaga?
No. Porque después de... no por su época, por lo que era. O sea, el sufrimiento que pasaron las personas que estaban con él, yo no lo querría para mí. Por admiración, por fetichismo, por incluso por lo que era un señor exquisito, elegante, guapo, apuesto, sí. Pero no por... o sea, con ese Valenciaga, no. No porque habría sufrido mucho. Y a mí no me gusta sufrir por amor.
Y ya por último, ¿cuál es su hilo invisible? Eso que no sabemos de Nacho Montes.
Pues yo creo que la vulnerabilidad, que la gente te ve grande, potente, fuerte, descarado. He sido muy frívolo en la tele porque había que serlo, porque era para lo que me contrataban, o sea, porque era lo que hacían esos programas. Pero en el fondo soy un señor como esto que ha escrito, un señor blando, sensible. Cuando yo digo ñoño lo digo en el mejor sentido de la palabra. Maricón, vulnerable, cero potente. O sea, yo me desangro con que un amigo me llame porque está triste.
Tanto los que... ahora, escribiendo, como los que seguimos presentando, cosemos para la calle.
Sí, señor. Muchas gracias.
A ti.
Querido Nacho Montes, que te quiero mucho.
Y yo también.
Y que me ha gustado mucho El hijo de la costurera, muchos éxitos.
Muchas
y preparando
gracias.
Ya el siguiente.
En ello estoy. Saldrá para el 2021, pero ya estamos hilando.
Me parece muy bien. Muchas gracias,
Nacho. Gracias.